Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos aquí desde los estudios de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y para todo el mundo vía radiolared.net. Estamos en los medios sociales también, en Facebook e Instagram, en el Apple Store, en Google Play. Estamos por todos lados. Nos encuentra como Radio La Red Denver o como 1650 Radio La Red. Muchísimos de ustedes escuchándonos en radiolared.net y gracias, gracias, gracias. Sabemos que eso está creciendo, como también aquí en la audiencia local de 1650 AM en el estado, precioso estado de Colorado en los Estados Unidos. 720-325-7282 es nuestro teléfono. 720-325-7282 nos encuentra también en radiolared.net, como dije antes, con todos los enlaces o links, tanto para contactarse con nosotros vía el internet o vía el correo electrónico, mejor dicho, como también en Facebook e Instagram. Puede usted buscarnos ahí en 1650 Radio La Red o directamente desde el link, donde también podrá bajar los podcasts, que son las grabaciones de este y otros programas que producimos aquí para usted. Con nosotros en los controles, como siempre, Rubén Santos, y este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, como también por Iglesia La Red Denver, Red Evangélica de Denver, y Radio La Red. Si usted está buscando aquí en Colorado una iglesia cristiana que le enseñe la Biblia y le enseñe la sana doctrina, y voy a aclarar eso porque hay gente que ha preguntado qué es la sana doctrina. Es predicar la Biblia, es predicar todo lo que la Biblia dice, de la A a la Z, del Génesis al Apocalipsis, sin skipping, ¿verdad? Sin andar saltándose una cosa a la otra que quizá no le guste. Predicar la sana doctrina. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Dios hombre. ¿Qué hizo? Él vino a morir en la cruz por nosotros, pagando con nuestros pecados, cargando con la ira de Dios, para que nosotros no tengamos que pagar eternamente en el infierno con esa ira, sino al contrario, estar para siempre en el cielo con el Señor. Sana doctrina es predicar la fe en Cristo Jesús, la salvación solamente por nuestra fe en Jesucristo, el Salvador y Señor. Predicar la sana doctrina es predicar el hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. ¿Puedo seguir? ¿Ok? Claro. Predicar la sana doctrina significa hacer las cosas como Dios manda en la Biblia. Entonces, si usted, dice yo no tengo ese lugar, no, o acabo de llegar a Colorado, o como nos ocurrió tantas veces, gente que dice, pues no es eso lo que me predican, ¿ok? A lo mejor me predican siempre mensajes inspiradores, motivacionales, parece que yo voy a ser el rey de la tierra y todas esas cosas, o que voy a ser millonario, o que nunca me voy a enfermar, o que nunca va a pasar esto y lo otro. No le están predicando la palabra de Dios, aunque lean la palabra de Dios para decir ciertas cosas como esas, no están interpretando bien la palabra de Dios y la gente se frustra. Yo tuve experiencias así también a veces donde uno dice, no, wait, pasan los años, eso no es como están diciendo, la Biblia no dice las cosas a la manera que las están interpretando. Entonces uno dice, si soy realmente un cristiano o realmente quiero seguir a Cristo, yo quiero seguir la verdad del Señor. Y le digo, ser cristiano no es algo fácil, aunque es lo mejor. No por una religión, porque esto no es algo inventado por un ser humano. Ser cristiano es ser un seguidor de Jesucristo, real, verdadero, con todos nuestros defectos, ¿verdad? Pero es ser un seguidor de Jesucristo, el Señor, Dios. Entonces, eso a veces cuesta, como le costó a él. Cuesta críticas, cuesta desprecios, en muchos cuesta persecución de su propia familia, en otras partes del mundo cuesta persecución de los de gobierno y hasta que inclusive mueran. Así que no es, bueno, voy a adoptar un buen sistema religioso para mi familia porque me conviene y es bonito y tiene buenos códigos morales o éticos. Ser cristiano es ser un seguidor de Cristo, ¿ok? Y aunque eso es maravilloso, bien positivo, bien hermoso, no hay nada mejor en el mundo, cuesta. A veces cuesta más que otras veces. Así que dicho todo eso, eso significa sana doctrina. Si usted dice, yo no encuentro todavía una iglesia así, bueno, Iglesia La Red es una iglesia imperfecta, pero es una iglesia de sana doctrina. Entonces, ¿nos equivocamos? Ya, por supuesto, lamentablemente, y nos arrepentimos cuando nos equivocamos y no volvemos a hacer lo mismo otra vez. Eso es lo que es arrepentimiento. Y vamos aprendiendo, ¿ok? Estamos ya pisando nuestro 10º año y lo vamos a celebrar en abril. Mientras tanto, seguimos multiplicándonos para la gloria de Dios, lo digo, Él es el que lo está haciendo. Y ya tenemos 5 congregaciones. Usted escucha siempre que somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. Así que si usted vive en Colorado, le digo, estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y más ciudades vienen en camino. Estamos orando por ciudades de todo el estado de Colorado. Y usted puede llamarnos si está escuchándonos desde alguna de esas ciudades o enviarnos un correo o por Messenger o Facebook y decirnos dónde está usted también. Porque sepa que estamos orando, rogando a Dios que en su tiempo, en su hora, cuando Él guste, en su voluntad, continuemos abriendo congregaciones. 720-325-7282. El tema de hoy es, como siempre, Primera de Juan. Todos los jueves estamos en Primera de Juan por ahora. Y voy a leer el capítulo 2, los versículos que nos corresponden y el contexto que nos corresponden. Rubén Santos está con nosotros en los controles. Y como usted observa, desde el día de ayer estamos ahora teniendo dos medias horas, que completan toda la hora de nuestros programas en Viva Mejor, en vez de cortar cada 10-12 minutos con más comerciales, ¿ok? Hijitos míos, dice el capítulo 2, versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, la palabra de Dios, ¿se entiende? En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en Cristo, que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, dice Juan, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La semana pasada dejamos en el versículo 8-9, así que vamos a retomar ahora desde el versículo 9, donde dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Bueno, el cristianismo, la vida con Cristo, pone primero el amor, y esto no es algo creado por el ser humano, la Biblia, lo aprendemos de la Biblia, pone primero el amor a los hermanos como el motivo más alto. Quizás si usted no es cristiano va a decir, ¿por qué los cristianos se llaman hermano o hermana? Nos llamamos hermano y hermana porque somos hijos del mismo Padre, Dios. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿No somos todos hijos de Dios? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos adoptados como hijos e hijas de Dios desde el momento en que, después de arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe, nuestra confianza en quién es el Señor Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros muriendo en la cruz por nuestros pecados y resucitando al tercer día, cuando eso es algo que nosotros creemos de todo corazón, nuestra vida es transformada, somos sellados por el Espíritu Santo, por Dios, el Espíritu de la promesa, y Dios nos hace nuevas criaturas, nos transfiere del reino de Satanás, del reino de Satanás, que es el reino de las tinieblas, a la luz admirable del Señor. Somos transformados en hijos e hijas de Dios. Somos adoptados, dice la Biblia. Adoptados. Entonces ahí nos llamamos hermanos y hermanas. Claro que también nos llamamos por nuestro nombre. No necesitamos decir siempre hermano fulano, hermana fulana. Pero es cariñoso también usar eso, porque la Biblia lo usa. Entonces, aquí Juan está usando mucho este título, hermanos, ¿verdad? Y este es un amor especial que Dios pone en nosotros. Y déjeme decirle que aún por gente que no conocemos tan bien como conocemos a nuestros hermanos en la carne, los que nacieron del mismo papá y mamá biológicamente, o los que han sido adoptados por nuestros padres, ¿verdad? Pero los conocemos, crecimos en la misma casa, bueno, pero hay algo maravilloso que se produce en la vida con Cristo, en la vida cristiana, y es que comenzamos a amar profundamente a personas que con quien no nos une ningún lazo sanguíneo a nivel biológico de ser del mismo papá y la misma mamá. Sin embargo, Dios, el Espíritu Santo, pone un amor muy hermoso, muy especial entre nosotros. Por eso siempre hacemos hincapié o énfasis en que la iglesia es la familia de Dios. Y lo es, la Biblia lo describe así también. Entonces, la Biblia nos habla en general a todos del amor aún a los enemigos. Cuando uno ama a Dios de verdad, aún ama a los enemigos. Se entiende que ese amor a los enemigos no va a ser un amor tan profundo, íntimo, especial, como el amor que tenemos a los amigos, a los hermanos en Cristo. El amor a los enemigos significa que no vamos a hacer nada en contra de ellos, no vamos a vengarnos o tratar de eliminarlos. La Biblia dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis o tenéis? No hacen así también los incrédulos, en otras palabras. Los incrédulos, los que no son de Cristo, los que odian a Dios o no creen a Dios, en Dios, también aman a sus familiares, sus amigos, o gente que aman, ¿verdad? Entonces, ¿qué recompensa tiene una persona que dice soy cristiano y ama a aquellos que le aman, a sus otros hermanos o a sus amigos que le aman? No hay recompensa en eso. en el sentido de qué distingue a una persona de la otra, incrédula o crédula, creyente, qué distingue. Todos podemos tener la capacidad de amar. Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Y entonces aún un ateo, es decir, alguien que ni siquiera cree que Dios existe, tiene la capacidad de amar. No se da cuenta que se contradice al decir que Dios no existe porque posee una capacidad de Dios que Dios le ha dado como criatura de Dios. Ahora, los cristianos pasamos a ser hermanos unos de los otros y Juan está hablando a cristianos, ¿ok? En este caso, y está diciendo, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que dice, en el versículo 9, que está en la luz. Recuerde que venimos hablando en los estudios anteriores, y le recuerdo que usted los puede encontrar, están grabados en los podcasts, ahí en radiolared.net. El que dice que es cristiano está en la luz. El que es de Cristo está en la luz. La luz es Cristo. ¿Okay? La luz es el Evangelio de Cristo. Todo eso es descrito como la luz. Yo soy la luz, dijo el Señor Jesucristo. Es una oportunidad estando aquí en la tierra. Usted encuentra eso en los evangelios. Entonces, andar en Cristo, imitar a Cristo, ser de Cristo, ser salvo por Cristo, ser adoptado por Dios a través de Cristo Jesús, es andar en la luz. Y yo hice la aclaración la otra vez. Tenga cuidado con la palabra luz, porque hoy en día son palabras que Satanás ha robado y las pone en la nueva era, en New Thought, en otras religiones. Y la gente hoy habla de la luz. Pero no se están refiriendo a Cristo, ¿ok? Tenga cuidado. Acá la Biblia se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo soy cristiano. Si yo digo, bueno, yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo, etcétera, etcétera, y de pronto odio a alguien, lo que está diciendo la Biblia aquí es que estoy comprobando que no soy cristiano. ¿Cómo que no soy cristiano? Dice usted. Voy a la iglesia, pongo diezmos, ofrendas, alabo a Dios, lloro, siento el Espíritu Santo. Me encanta leer la Biblia, sí. Amén, 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 amén a todo. Pero si usted dice la Biblia que aborrece a alguien, no puede vencer el odio contra alguien. Pero usted no sabe lo que me han hecho, si usted supiera lo que me han hecho. Mire, no necesito saber lo que le han hecho. Yo sé lo que me han hecho a mí. ¿Y qué? ¿Acaso usted no odia, pastor, a esas personas por las cosas que le han hecho? No. ¿Cómo? ¿Usted quién se cree que es? ¿Es un santurrón? No. Simplemente, al haber aceptado a Cristo, Jesús, Él me salvó. El odio no habita en mi corazón. Por gracia de Dios. Eso es un milagro, no es una virtud, no es un mérito mío de Daniel. Es un milagro. ¿Cómo que es un milagro? Dice usted. Es un milagro, créame. Yo, en mi carne, si yo no conociese a Cristo Jesús, probablemente hubiese sido una muy terrible persona. Y me doy cuenta. Y usted dice, ¿cómo se da cuenta? Porque sigo siendo de carne y hueso, ¿verdad? Entonces, mi temperamento innato, mi educación, mi crianza, mi ser humano, está esa naturaleza allí que, aunque ya no me domina, todavía está, y de repente han pasado pensamientos malos a mi mente, aún al ser cristiano. De las cosas de que yo me vengaría con ciertas personas que han sido enemigas mías. Y usted dice, ¿y por qué no lo hizo? Porque Dios me ha controlado. Porque ya no existe en mí, para gloria de Dios lo digo, no es mérito mío, ya no existe en mí la intención de hacerlo. El pensamiento pasa. Oh, ya. ¿Por qué? Bueno, porque el diablo trata de crear esas cosas, que no tiene tanto poder en el sentido como Dios tiene todo poder. Tiene ese poder de influenciar a través de muchas cosas el crear un sentido de que, bueno, véngate, mira lo que te han hecho. Vive con ese complejo toda tu vida porque, pobrecito tú, ¿verdad? Son ideas que vienen a la mente. O mira lo que te han hecho. Eres una víctima. Lo que debes es vengarte. No le hables más, no lo mires más. Ojalá que se muera. A mí esas cosas no pasan ya por mi mente. Pero si yo no conociese a Cristo Jesús, yo reconozco que esas cosas pasarían por mi mente y no le llame la atención de que actuaría conforme a alguna de esas cosas. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo. Este es un milagro porque, le repito, es un milagro, es un privilegio, es algo maravilloso que Dios ha puesto en mi vida y en la vida de muchos de mis oyentes que pueden testificar que lo mismo ocurre en sus vidas, ¿verdad que sí? En cambio, quizá usted esté escuchando y dice, usted está hablando de algo que parece imposible. Bueno, si usted no ha tenido la experiencia de la salvación en Cristo Jesús y no la continúa teniendo, es decir, va a una iglesia, se afilió a una religión y por eso lleva el nombre de esa religión, pero si usted no conoce a Jesucristo, si usted no está en la luz, usted no conoce a Jesucristo, la luz es Cristo. Dice el versículo 11 del capítulo 2, si usted aborrece a su hermano, si usted odia a su hermano, todavía está en tinieblas, dice, y no sabe dónde va, las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces usted no es cristiano aún, aunque diga que es cristiano, aunque la iglesia le dé un certificado diciéndole usted es cristiano, aunque cuando usted pasó al altar y dijo soy de Cristo y aceptó, hizo una oración, ¿verdad?, repetida por alguien, usted lo repitió y le dijeron bienvenido a la familia de Dios y se bautizó, y... pero si usted aborrece a alguien y dice que es cristiano, la Biblia, no Daniel, la Biblia dice, Daniel solamente afirma, lo que la Biblia dice, usted no es cristiano. Recuerde, no somos aparatos, robots, inteligencia artificial, máquinas, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Cuando nos hacen cosas, a veces queremos en la carne responder con la misma moneda que nos dieron y no podemos. Y cuando algunas veces lo hemos hecho, el Espíritu Santo, Dios, que vive en nosotros, que nos ha marcado y apartado para Él por toda la eternidad, nos reprende, nos sacude, nos disciplina y nos lleva al arrepentimiento, a pedir perdón a quien le hemos hecho mal y a seguir adelante y no volver a hacerlo. En cambio, si no fuésemos hijos de Dios, nos importa nada y seguimos adelante. Y yo he encontrado personas así en mis conferencias, cuando viajaba por todas partes del país y del mundo, en las iglesias, en mi iglesia, en la red. A veces he encontrado gente con la que hemos tenido que batallar en el sentido de decir, mire lo que la Biblia dice. No puede usted continuar así y al mismo tiempo pensar que si viene Cristo, si usted se muere, se va al cielo, porque un día hizo una oración. Si esa oración fue real, fue genuina, usted no tendría esta conducta que tiene. Bueno, a veces hemos dicho eso y la persona inmediatamente se arrepintió y dice, tiene razón, ¿qué estoy haciendo? Entonces eso muestra que es un hijo de Dios que se arrepiente porque ha caído. Pero otras personas a veces han dicho, no, me voy de esta iglesia, usted es quien quiere que... Ok, esa persona no está mostrando que es un creyente, no porque se va de nuestra iglesia, sino mostrando que su reacción confirma que está en tinieblas. Y las tinieblas le han cegado los ojos, dice el versículo 11 del capítulo 2 de la primera carta de Juan. Versículo 12, Juan dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Bueno, Juan es muy tierno al hablar, el Espíritu Santo está hablando a través de Juan, pero está utilizando la forma también de hablar de Juan, y Dios también nos trata a nosotros así, ¿verdad? Juan está reaccionando, yo creo, a eso. Somos hijitos. Esto es muy lindo. Y cuando regresemos de la pausa vamos a indagar un poquito más acerca del tema de hijitos. ¿Por qué hijos e hijitos? Y recuerde que esto viene traducido del idioma griego. Entonces tenemos que pensar en esto. Hay dos expresiones, le adelanto, en el idioma griego. Una es la palabra tecnia y la otra es la palabra paidia. Okay. Tecnia significa hijos queridos, queridos hijitos, hijos e hijas. No es lo mismo que paidia. Paidia tiene que ver con niños, hijos pequeños, pero tiene que ver con la edad o tiene que ver con la posición. Okay. Por eso de la palabra paideia en griego aparecen palabras como pedagogía o la raíz de la palabra pedagogía y palabras que hoy usamos en español o en inglés. En cambio de la palabra tecnía, que no tiene nada que ver con tecnológico o tecnología, pero se parece, ¿no? Tecnía, esa es una palabra muy especial, muy especial. Y aquí comienza diciendo algo muy hermoso que vamos a mencionar cuando regresemos después de esta pausa. Ya no le digo la primera porque es la única que tenemos comercial, que bueno, yo prefiero eso también. Cuando vengamos de la pausa, entonces vamos a hablar. Escuche los comerciales, son muy importantes, igual que las promociones. ¿Okay? Las personas que usted escucha o los comercios que usted escucha son los que también nos ayudan para que usted gratuitamente nos escuche aquí en Viva Mejor vía Radio La Red. Ya regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Este es Park. Jesús se interesa por ti.
¿Sabías que la Biblia es tan extensa que maneja 3,566,480 letras, 773,693 palabras, 1,189 capítulos y 31,102 versículos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los Varones de la Red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y le agradecemos por haber prestado atención probablemente a los comerciales. Espero que sí, como le dije antes a la salida del segmento anterior, es muy importante prestar atención y apoyarlos también, porque son personas que están ayudándonos para que usted pueda escuchar gratuitamente en 1650 AM y en el Internet este programa. Recuerde que este programa llega hasta usted gracias a el auspicio de esas personas y también de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, y el Ministerio Vivir Mejor Incorporated. 720-325-7282 es nuestro teléfono. No olvide escuchar el programa de mañana, la versión del día viernes de nuestro programa Viva Mejor. Siempre incluye preguntas, respuestas, artículos, temas de interés, información. Algo muy importante siempre hay en cada versión, en cada edición de Viva Mejor. Vamos a continuar ahora entonces con los versículos 12 en adelante de Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, a capítulo 2, versículos 12. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y luego menciona padres, jóvenes, hijos, hijitos, y hay varios juegos de palabras aquí. Luego tres veces aparece la palabra conocer, el verbo conocer. Conocéis, habéis conocido, etcétera, etcétera. ¿Qué está ocurriendo aquí? Esta porción de los versículos 12 al 14, mis hermanos y amigos, es tan hermosa porque el Espíritu Santo, que inspira al apóstol Juan a escribir, está hablando de los nuevos creyentes en Cristo Jesús, en parte, está hablando de ellos. Y usa palabras muy tiernas. Y yo le mencionaba en el segmento anterior, en griego, la palabra tecnía y la palabra paideia, como hay una diferencia, en a veces tiene que ver con hijos de edad y otras veces, y posición, como hijos en un hogar. Y otras veces usa la expresión paideia y la palabra tecnía, como decíamos recién, no es fácil al traducirla hacer el cambio, se usa hijos o hijitos. Entonces, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 13, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, más adelante, Juan escoge la palabra que tiene que ver con hijitos, ¿ok? Hijitos. Por ejemplo, en 1 Juan 2, 18 dice hijitos, ya es el último tiempo, etc. Y aquí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 13, que acabo de leer hace un momento, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, Juan está hablando aquí de los nuevos creyentes y los llama hijitos. ¿Ok? Y yo explicaba antes que cuando hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo, en quien es Él, Dios, hombre, y en su crucifixión, su muerte en la cruz, pagando por nuestros pecados, y como Dios nos ha adoptado, el Padre nos ha adoptado a través de nuestra fe en Cristo Jesús, entonces los creyentes maduros, no más duros, ok, cabezones, como dicen aquí. Estamos hablando de los creyentes maduros en Cristo, que a través de las pruebas, de los fuegos de las pruebas y de la comunión permanente con Dios a través de la oración y a través del profundo estudio de la palabra de Dios y el estar congregados fuertemente en la familia de Dios, que es la iglesia, vamos madurando. Vamos madurando y entonces somos estos padres que menciona aquí. No está hablando de sacerdotes en la Iglesia Católica, no está hablando simplemente de padres en una familia regular. Yo soy padre de dos hijas y un hijo. Está hablando de padres como creyentes más maduros. Está hablando de hijitos como los creyentes que recién acaban de convertirse a Cristo Jesús o que hace poco tiempo. All right? Entonces, los creyentes que luchan luego de su nacimiento en Cristo son los que también Juan a veces llama jóvenes. Yo sé que a veces uno lee esto y piensa en las edades. Oh, niñitos, tal vez hasta la adolescencia. Oh, jóvenes, desde la adolescencia hasta la vida adulta. Oh, padres. Y bueno, ¿y qué tal de los que no son padres biológicos o madres biológicas? Entonces aquí no hay que confundirse, aunque uno puede incluir cosas y pensar, bueno, en la edad o en la situación de cada uno. La situación acá, o la realidad, perdón, aquí es en la vida espiritual. Tenemos hijitos, es decir, personas que acaban de entregar su vida al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas, han nacido de nuevo, son babies, son niñitos espiritualmente hablando. Están los jóvenes, en el sentido de más que la edad, ok, ya están en una edad espiritual, si se quiere decir así, donde ya han aprendido un poco más y donde han aprendido también cómo vencer a Satanás, al enemigo. Y luego están los padres, que en este caso deberíamos ser todos aquellos que ya tenemos tiempo y experiencia en nuestra vida en relación con Cristo, en nuestro caminar con Cristo. Muchas veces me gusta aclarar, amigos oyentes y hermanos, que la experiencia no la da solamente la cantidad de años. Yo sé que hay personas que pueden tener 40, 50 años, 30, 60 años de ser cristianos. Y muchas veces son muy inmaduros. Entonces tienen cronológicamente años de edad en la religión cristiana, y eso está muy bien. Sin embargo, en ocasiones demuestran que son todavía muy jóvenes espiritualmente, o a veces hasta muy niños espiritualmente. Han dejado que los años pasaran, pero no han dejado que la experiencia con Cristo ellos la disfrutasen a través de un profundo, constante estudio de la Biblia y su trato con, digamos, las experiencias y las pruebas de la vida. No han aprovechado eso y no es tanto lo que han madurado. Entonces hay tiempo en el sentido no tanto cronológico a veces, pero es hora de madurar, ¿verdad? Entonces aquí para que entendamos esto, Juan está hablando, okay, de la justificación por la fe en Cristo Jesús, nos adopta como hijos de Dios, comienza nuestra vida, va madurando paulatinamente, diríamos, entramos en esa etapa como que de una juventud. No, uno no puede determinar años como en la vida biológica, de cuando termina esa niñez en Cristo y cuando estamos en esa juventud en Cristo, cuando ya somos maduros y padres. Pero lo puede uno ir notando, que en nuestra relación con Dios, yo tengo ya muchos años de haber entregado mi vida al Señor Jesucristo y ser salvo y crecer en mi salvación. Y hoy en día noto que Dios me continúa enseñando cosas de tal manera que para mí hoy la realidad de ser salvo es, yo creo, más grande de lo que yo entendía y vivía hasta hace pocos años atrás y mucho más atrás en mi vida. Entonces, eso es una buena cosa. Yo alabo a mi Dios, al Señor, a nuestro Dios, por eso. Digo, oh, qué bueno, no me estanqué. No dije, ya lo sé todo, ni lo voy a decir nunca. No dije, bueno, porque conozco ya tantas cosas de la Biblia y tengo tantos memorizados, tantas porciones hasta muy largas de la Biblia y soy pastor y he llevado a gente a Cristo y ya, ok, ya la tengo hecha, como dicen acá, y ya, pues, fantástico. No, gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida y a través de mi vida como su instrumento, su siervo. Pero hey, hay mucho más. Evidentemente me voy dando cuenta que hay mucho más. ¿Okay? A veces hacemos la broma aquí, o yo hago la broma aquí en mi iglesia, La Red, cuando algunas personas me dicen, pastor, usted está... ya está en edad de, si desea, puede retirarse, aunque no es un anciano, pero ya pasó legalmente. No, la edad ya, pero usted dice, pero no piensa retirarse. Y yo digo, no, a menos que el Señor me indique que debo retirarme. Y eso puede ocurrir, pero mi intención no es. Y dice, oh, bueno, pero ¿por qué? No anda cansado. Ya no. Es más, yo le digo a muchos, ahora estoy aprendiendo. Ahora, es una manera de decir, porque evidentemente he aprendido, gracias a Dios, pero uno dice, ahora he aprendido mucho más con tantos años de experiencia, con tantos años de estudiar la palabra de Dios, de humillarme delante de Dios, de pedirle tantas veces perdón por cosas que evidentemente hice mal, ahora estoy aprendiendo mucho más. Entonces yo pienso, ahora puedo ser inclusive un mejor pastor de lo que fui antes. ¿Por qué? Bueno, porque he aprendido muchas cosas más y ya no hago cosas que antes hacía, y no me refiero a escándalos, sino me refiero a cosas que no interpretaba bien en la Biblia o no había crecido a lo mejor tanto y ahora todavía no he crecido del todo, todavía sigo y sigo y sigo. El apóstol Pablo dice esto en una de sus cartas, y lo muestra como una carrera de un atleta. Y Pablo dice, no digo que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo al blanco, prosigo a la meta. Y sin embargo, usted mire cómo Dios usó al apóstol Pablo, de una manera admirable. Sin embargo, él humildemente decía, aún con tanta carrera y tanto background y tantos logros y tantas cosas, él dijo, yo sigo y prosigo al blanco. Bueno, yo digo lo mismo, aunque estoy lejísimo de la estatura de ese gigante espiritual, el apóstol Pablo. Él decía humildemente, yo sigo adelante. Bueno, yo, Daniel, digo humildemente, yo tengo mucho todavía por recorrer, a menos que el Señor me quiera recoger antes, ¿verdad? Llevar a su presencia antes. Él sabrá, pero si no, hay mucho todavía para aprender y mucho también para dar. Entonces, nuestra relación con Dios va madurando así. Y Juan está hablando en el texto aquí, ¿ok? Acerca de, evidentemente, estas cosas. Ahora, también es interesante hablar de que, o mencionarle que los tiempos de verbos que se usan, usted conoce los tiempos de verbos, los usa todos los días. Usted habla en pasado, presente, futuro. En el griego también se habla así. Entonces aquí, si usted le presta atención, aún en español, la Biblia está mencionando o hablando, Juan está usando tiempos de verbos diferentes que Dios le inspira decir. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Estamos hablando en un tiempo pasado. ¿Cuándo han sido perdonados nuestros pecados? Cuando nos arrepentimos, ¿okay? Cuando hemos arrepentido. La otra cosa que debo aclarar es esta. Cuando se escribía estas cartas, la forma en que ellos escribían era, ok, ¿cuándo es este tiempo? Bueno, en primer lugar, estos hijitos, estos nuevos creyentes, le está diciendo Juan, recuerden que el Señor Jesucristo, Dios ya les perdonó a ustedes todos sus pecados. ¿A qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Ya no están condenados. El apóstol Pablo dice, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué ocurre en el momento de la salvación? ¿Qué ocurre en el momento de ese nuevo nacimiento, esa conversión a Cristo? La condenación que estaba sobre nosotros es absolutamente eliminada, esclavada en la cruz de Cristo, fue eliminada allí. ¿Okay? Entonces, esto es lo que está diciendo. Ya Dios no nos va a juzgar. Si nos morimos hoy, si viene Jesucristo hoy, el juicio final, todas estas cosas que la Biblia dice, no hay temor a que vayamos a la condenación o al infierno, porque ya no hay condenación sobre nosotros. Déjeme decírselo en esta ilustración. Si usted cometió un crimen y el juez le perdonó, usted no puede andar conduciéndose por su pueblo o ciudad, aquí en Denver, donde me escuche, con el miedo a que lo agarre la policía. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación para usted. Y si usted dice, pero si tengo un ticket de tráfico, una boleta, dice en otros lugares, o si hice algo que no correspondía, bueno, la ley va a tener que hacerle una disciplina o pagar o algo por eso que usted ha hecho, a menos que usted tenga la oportunidad de que la ley le perdone. A veces sí, a veces no, la ley humana. Pero no hay condenación sobre aquel viejo crimen que hizo. ¿Por qué? Porque ya está. ¿Okay? Ya fue pagado por usted, para usted, o ya fue perdonado. Entonces aquí ocurre eso. Cuando somos salvos, la condenación que estaba sobre nosotros ya fue eliminada gracias a la sangre de Cristo en la cruz. su muerte por nosotros y fuimos justificados por su resurrección. Entonces, aquí dice, os escribo a vosotros, hijitos, podríamos decir nuevos creyentes, porque los pecados de ustedes ya han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Cristo. ¿Okay? No hay temor a la condenación. Verso 13, os escribo a vosotros, padres, vamos a decir, más maduros ya en Cristo, porque conocéis al que desde el principio, claro, ya tenemos bastante tiempo de conocer a Jesucristo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Okay? Entonces, está la experiencia, aún en esa juventud, ¿okay? Ya a mediana edad de cristianos, ya pueden ver cómo la presencia de Cristo en sus vidas les ha ayudado. Han sido fuertes en la debilidad natural, han sido fuertes, ya han estado capacitados para vencer la tentación, ¿okay? Y demás está decir que los padres o la gente más madura también, pero la fe es la victoria que vence al mundo. Y vencer es un término que les decía antes, es muy particular de el apóstol Juan, igual que el término conocer, ¿okay? Entonces aparece muchas veces, tanto es así que Juan lo usa 16 veces en el libro de Apocalipsis, 6 veces en la primera carta que estamos leyendo de Juan, y luego 3 veces solamente se usa ese término en el Nuevo Testamento. Entonces usted dice, ustedes han vencido, estos creyentes ya han vencido. Desde el momento en que nos convertimos a Cristo Jesús, comencemos a ser vencedores de Satanás. Eso no significa estamos echando fuera demonios o cosas así. En ese momento no está, en este momento no está hablando de eso, Juan. Está hablando acerca de nuestros ataques, las tentaciones a nosotros. Antes no podíamos vencer, ahora tenemos el poder de Dios, del Espíritu Santo, para vencer. ¿Ok? Entonces, logramos, desde que comenzamos a ser cristianos, a experimentar la victoria sobre vicios, sobre nuestra boca que hablaba tan mal, o la mentira, o el adulterio, la fornicación, las drogas, el alcohol, la ira, la venganza. A veces hemos caído mientras vamos en esa línea que progresivamente avanza y avanza hacia arriba, venciendo, pero lo vencemos gracias a Dios. Entonces aprendemos a usar la armadura del cristiano, la armadura de Dios realmente. Aprendemos eso con la experiencia. Dios a veces permite, obviamente, permite, eso quería decir, las tentaciones y pruebas. La Biblia dice que eso es algo para que se acreciente nuestra fe. ¿Okay? Entonces, cuando Pablo, cuando Juan escribe esta carta, había una gran persecución a los cristianos. Históricamente se nos dice que era la persecución de Domiciano. Y había jóvenes en Cristo, y jóvenes también de edad seguramente, que luchaban mucho después de esto. Entonces, aquí esta carta les anima, igual que Apocalipsis fue escrito para animar a las iglesias que tenían gente que era nueva creyente, gente que ya tenía un tiempo y gente que tenía mucho tiempo de conocer a Jesucristo, como el mismo apóstol Juan. Entonces, esta carta anima a todos, a esos nuevos discípulos de Cristo, jóvenes en Cristo, etc. Entonces, el Señor está diciendo que en todos los momentos de nuestra vida con Cristo, recién creyentes ya de un tiempo o ya de mucho tiempo, Él nos anima a través de esto y diciendo, hemos conocido al Padre y le seguimos conociendo, es la idea, hay un tiempo continuo también, pero hemos conocido, seguimos conociendo, la vida del cristiano es así, mis hermanos. ¿Okay? Uno no para de conocer al Señor, no solo en un ejercicio intelectual de estudio bíblico, sino que ese ejercicio intelectual de estudio bíblico nos lleva a la llenura del Espíritu Santo, nos lleva al acercamiento más y más y más íntimo a nuestro Dios, nos lleva a conocerlo, cómo es Él, su carácter en el sentido de no cómo reacciona, sino cómo piensa, qué le gusta, qué no le gusta, qué ama, qué odia el pecado, entonces nosotros también, y Él nos va haciendo cada vez más conforme a la imagen de Cristo, dice. La imagen no es una estampa, una foto, un video, sino cómo es Él, cómo fue Él en la tierra. ¿Okay? Y entonces en el verso 14 dice, os he escrito a vosotros, padres, otra vez, gente ya más madura en el Evangelio, en Cristo, habéis conocido al que es desde el principio, y está usando repeticiones muy buenas, muy necesarias. Os he escrito a vosotros jóvenes, otra vez, ven, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Cómo se vence a Satanás? Con la palabra de Dios que permanece en nosotros. Hermanos, amigos, Juan estaba también pensando en falsos maestros. Estaba, porque eso era el problema. La iglesia en esos años, como casi todas las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento, o diferentes congregaciones de la iglesia, ¿verdad?, luchaban con las falsas enseñanzas, con los falsos maestros. Ya en aquellos años había gente que daba falsas profecías, falsa palabra, falso discernimiento que no era del Espíritu Santo. Tengo una palabra para usted, y no siempre una palabra de Dios. O un montón de cosas raras, extrañas, que siempre venimos estudiando porque, bueno, de todos los libros del Nuevo Testamento, solamente Filemón es el único que no menciona falsos maestros o falsos profetas o falsos pastores o falsas enseñanzas. Todo el Nuevo Testamento básicamente habla de esto también. Aquí está diciendo Juan, ven, soy fuerte si la palabra de Dios permanece en vosotros si habéis vencido al maligno. Entonces, usted no tiene que estar escuchando falsas revelaciones de gente que es muy famosa en YouTube, o en libros, o en televisión, o en radio, no por supuesto en Radio La Red, pero en otras emisoras. Aférrese de lo que dice la palabra de Dios. Y usted dice, pero Pastor Daniel, usted mismo los viernes recomienda libros. Sí, pero no son de falsos maestros. Son de maestros que realmente están ungidos por el Espíritu Santo, que realmente conocen a Dios y que están bien aferrados a lo que la palabra de Dios dice. Entonces aquí hoy vamos a concluir con el versículo 14, con esta exhortación. Sois fuertes, se entiende fuertes en el Señor Jesucristo, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Okay? El maligno, ¿por qué? Porque a través de los falsos maestros, es como el maligno se mueve. No esté pensando fantasmas, objetos que se mueven. Bueno, si usted se mete con la brujería, el satanismo, usted va a ver eso y ese va a ser el ataque. Pero si usted no se mete con eso, usualmente el ataque va a ser con gente que supuestamente dice que habla en el nombre del Señor y anda usando la Biblia y todo eso. Y si usted no conoce la palabra de Dios bien, usted no es un padre, un maduro en Cristo, un joven fuerte en Cristo, o un hijito aquí, niño todavía en el Señor, pero si usted no se aferra de la palabra de Dios, no está en una iglesia que le enseña y le discipula y practica la sana doctrina, está muy allí expuesto a caer. Entonces, no va a caer y no va a caer en las falsas enseñanzas, porque los cristianos no necesitamos un nuevo conocimiento. Esta era una de las cosas que pasaba en aquel tiempo y lamentablemente continúan creciendo hoy. Una nueva revelación, un nuevo conocimiento. Y no, nosotros no necesitamos nada nuevo. No hay una cosa nueva que el Espíritu Santo está haciendo. La cosa nueva ya está anunciada proféticamente hace siglos en la Biblia. ¿Okay? Y no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace no es algo nuevo en el sentido de que no está en la Biblia. Repito, cuando se refiere es algo nuevo, estaba anunciando lo que ocurrió desde Pentecostés con la iglesia. ¿Okay? Como la Biblia dice, ahora escribiré las cosas en la tabla del corazón, un corazón de carne, no un corazón de piedra, etc. Y lo nuevo, entre comillas, no es realmente nuevo. Y aquí el mismo Juan dice, es un mandamiento nuevo que en realidad no es nuevo porque es el mismo que han recibido. Lo que pasa es que ocurre que se renueva en nuestro corazón. Cuando una persona de verdad sigue a Cristo y tiene, digamos así, esa renovación en el Espíritu Santo, pero no a nivel de un movimiento carismático, o algo así, sino como que finalmente comienza a obedecer a Cristo. Yo me di cuenta que Desde el día que yo realmente comencé a obedecer a Cristo, mis ojos fueron abiertos. Ya estaban abiertos porque era salvo. Pero cada vez más y más, se van abriendo cada vez más los ojos del entendimiento y la reacción, digamos así, que uno tiene, es una reacción de fuego y de pasión por el Señor que no se apaga. Entonces, cuando es así, no me venga a hablar a mí de una sueño, revelación, cosa nueva, porque no hay nada que me vaya a decir que sea nuevo. Está en la palabra de Dios, no necesitamos ninguna cosa extraña, nueva, moderna, ni nada de lo... Usted necesita la palabra de Dios. Y aquí está la advertencia. Y hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Pero espero que mañana usted escuche nuestro programa Viva Mejor de la edición de los días viernes, con posiblemente respuesta a alguna de las preguntas que usted tenga en muchos temas. Que el Señor le bendiga. Gracias por su amable atención. Continúe escuchando Radio La Red. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.